Aquí nos acaba de llegar el señor Hin, que nos va a hablar sobre el tema que le pusimos en principio del programa, con relación al proyecto que se tiene en Ancón y en la ribera del canal. Explícanos, señor Hin. Buenas tardes. Los micrófonos son tuyos para que nos explique el proyecto que se está haciendo en Ancón.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirnos al público. Es muy importante poder hacer eco de un proyecto innovador, un proyecto nuevo, un proyecto que tiene que ver con la naturaleza, la regeneración de los bosques, la conservación del agua y la conservación del recurso suelo. Estamos hablando del proyecto de permacultura en el Parque Norte que coordina la Alcaldía de Panamá. El municipio de Panamá ha destinado 20 hectáreas de terreno para la construcción del Parque Norte, que tiene, entre otros atractivos, una cancha de fútbol, va a tener una piscina, área recreativa, ciclovía, área de música, auditorio, biblioteca, pero uno de las actividades más importantes precisamente es el desarrollo de un proyecto de permacultura o agricultura permanente en 7.000 metros de este globo de terreno.
Perdón, explíquenos qué es permacultura para que la gente pueda entender mejor. Okay. ¿Cómo es su nombre, señor?
Arturo Cerezo Cárdenas.
Adelante, Arturo.
Cómo no, gracias. La permacultura es agricultura permanente. Es una agricultura que tiene que ver con la parte económica, social, ambiental, en una responsabilidad con la naturaleza, donde el hombre desarrolla esos cultivos y protección en armonía con lo que tiene la naturaleza.
Ah, perfecto. Entonces, pero espérate, ¿son cuántas hectáreas? Dame la, ¿cómo te digo? No la coordenada, porque no, en las áreas donde se encierran esas hectáreas. ¿Qué queda cerca? Para que la gente sepa dónde queda, porque la parte norte, ¿cómo es?
El Parque Norte está ubicado en el kilómetro 11 del corredor norte, camino a Colón.
¿Hacia el canal o hacia...?
Hacia Colón, hacia la...
Sí, está bien, pero vamos a decir, tú vas en el kilómetro 11...
Entras al corredor, luego tomas la carretera hacia Colón, en el corredor, y en el kilómetro 11 hay un estacionamiento especialmente diseñado para acceso a los autos y a las familias por el corredor norte.
Está bien, pero...
La entrada principal del Parque Norte está en la carretera transísmica entrando por la comunidad de San Vicente de Tranquilla, a 4 kilómetros de la carretera transísmica, pasando por la comunidad de San Vicente número 2, podemos entonces accesar a la entrada principal del Parque Norte.
Correcto, mira. El corredor de Colón, en la carretera de Colón, yendo de aquí para Colón, a la mano izquierda están los terrenos del canal, a mano izquierda. A mano derecha están... Es a mano derecha.
Está, recuerde que el corredor está a ambos lados, la área del canal. Correcto, entonces, a la derecha está la entrada del Parque Norte en el kilómetro 11, una vez entra al tramo Corredor Norte-Colón. Sin llegar a Chilibre.
Ah, correcto. Para ubicarnos mejor, ¿no? Porque todo el mundo va a saber que por la carretera Colón, el corredor a la izquierda queda el canal. Allá hay una población que saliendo se ha metido ahí. ¿Cómo se llama esa población que está...?
Chilibre.
No, Chilibre. No.
San Vicente.
No. Entrando por el corredor a Colón, yendo para Colón, a mano izquierda, hay una población que ha crecido enormemente. ¿Cómo no?
Es el área de San Vicente. San Vicente número uno, San Vicente número dos.
Eso, área
de Chilibre.
Y a la mano derecha.
Comunidades, sí.
A mano derecha queda Chilibre.
Correcto.
Nosotros somos panameños y conocemos nuestro país. Nosotros del aire y por tierra.
Antes de llegar al puente de Don Bosco.
Es correcto.
Si usted llegó al puente de Don Bosco, se pasó la entrada.
Ajá, por ahí un amigo mío tenía, creo que 200 hectáreas a la hora del río el río, ¿cómo es? Chagre.
Chagre,
sí. Entonces, eso se lo compraron, creo que el gobierno, no sé, porque eso estaba en un área de necesidad para el agua, no sé, para el canal, etcétera.
Es parte
hace
de
muchos
la...
años, yo estoy hablando hace muchos años.
No, esa ahora. Área es parte de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá.
Sí. La famosa cuenca hidrográfica que algunos mandatarios en su momento han hecho lo que le ha dado la gana con la cuenca hidrográfica. Desde que se hizo la ley de la Autoridad del Canal de Panamá, nosotros somos seguidores como comunicadores sociales de todas las noticias que interesan al país. Porque desgraciadamente, como te digo, pocas personas como nosotros como comunidad social tratamos de orientar desde el punto de vista legal. Tú, esta constitución, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque mi programa es en función del derecho que tenemos los panameños, y la constitución se nos da, la constitución y la ley. Aquí tú ves, yo veo los periódicos, nosotros leemos que está, esto está mal hecho por esto, la constitución no te lo permite, para que la gente se oriente, porque generalmente no, que fulano está... Yo le digo a la gente, el problema que nosotros tenemos como comunicadores y los periodistas es que los dueños del medio que los contratan son los que dirigen la opinión, y él no es libre. En este programa nosotros somos libres, por eso hacemos esto, y tenemos varios periodistas que han sido votados porque pensaron que eran independientes. Y no vamos a decir los nombres porque todo el mundo sabe que fulano está metido acá, ahora está metido en las redes, porque lo votaron porque él pensó que podía dar las noticias como son. Y no, es de acuerdo al criterio de los accionistas del medio, ya sea televisivo, escrito o radial. Ve, adelante.
Cómo no, volviendo al tema, dentro de esas 20 hectáreas que tiene el municipio de Panamá, 7.000 metros cuadrados se destinó a lo que es el proyecto de permacultura. Agricultura permanente, sostenible, resiliente, que se vincula con la naturaleza. Entonces, nosotros encontramos originalmente el área alterada, invadida y degradada. Algún pequeño resto de bosque, invasión de malezas, esa que le llaman paja blanca, paja gringa, paja vietnam, que todos los años se quema, y encontramos muchos árboles muertos, enfermos, retorcidos, y tuvimos que desarrollar lo que es el acondicionamiento del área. Como hay una parte que es quebrada, en esa región lo que hicimos fue establecer curvas de nivel con los materiales del área.
Ajá.
Piedras, palo, hojarasca, y utilizamos materiales como la planta vetiver, que algunos la conocen como valeriana. Uh-huh. Es una planta que tiene las raíces muy profundas. Entonces, el concepto es que en esa pendiente, en tiempo de lluvia, que viene arrastrando suelo y otros sedimentos, el sedimento se queda entre las curvas de niveles y el agua pasa limpia y va a la quebrada. Y esa quebrada, que la encontramos bastante alterada, hicimos una labor de reforestación y enriquecimiento de la quebrada, para que los residentes puedan ver que debemos cuidar los recursos hídricos tan importantes en este momento que tenemos déficit de agua. Porque por lo general se tumban todos los árboles y usted cruza de un lado hacia otro. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese terreno degradado comenzamos a desarrollar, a través de técnicas de permacultura, cultivos hortícolas, agrícolas, comestibles, medicinales. Tenemos una colección de plantas medicinales, hay una rampa donde el visitante entra y va viviendo en ambas áreas los cultivos que hay: café, cacao, hay ají dulce, ají picante, hay zapallos, hay calabaza china. Hemos sembrado maíz en un área donde las personas decían que ahí no iba a dar nada. Sin embargo, utilizamos la técnica de sembrar el maíz, sembramos el frijol, y el frijol usa la planta del maíz como enredadera. Mm. Y abajo le sembramos zapallo y en el medio ají. Entonces, entre el frijol y el zapallo cubren el área, sí, mantiene la humedad, y usted cosecha primero el maíz, luego el frijol, tiene el zapallo y tiene el ají.
Este es el objetivo entonces del proyecto, pues.
Demostrar agricultura permanente, correcto, sostenible, resiliente y amigable con el ambiente.
Bueno, eso es interesante. Pues mira, nosotros hemos caminado bastante por el mundo y hemos ido a países donde, como Japón, eso se hace mucho en Japón. Allá en donde los ancestros de Jin también. Nosotros llegamos hasta, conocí bastante, 5 provincias de tu edad, de tus ancestros, y es comida, 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 comida. Tú vas en el tren, finca, finca. Pero son lo que tú estás hablando, esto que ustedes están haciendo. ¿Me explico? De grupos, ¿no? Allá porque tanto población, pero son por grupos. Y tú te das cuenta de que nosotros fuimos de Beijing, Guangzhou, a Hong Kong, hermano, era comida a ambos lados, vegetales principalmente. Y la finca, lo que se trató de hacer cuando mi general Torrío en aquella época atacó de esta finca autónoma, con puerco, una crita pequeña de puerco, pollo, hortaliza, nosotros la hicimos en Atalaya, cuando estuvimos en Veragua. Ahí están las 2 hectáreas todavía, que se ha continuado, ¿no? Lo han continuado. Hortaliza, 10.000 pollos en su caseta, una porqueriza para 30 puercos, y en el lago, que tú lavas todo eso, sembramos tilapia. Y en el verano, cuando venía el verano, la población de Atalaya, pues cuando secábamos el lago, se repartía la porque hay en Atalaya que no le van a pescar. Y repartíamos la tilapia. Tuvimos casi 3-4 años en eso. Lo que ustedes están haciendo es un tremendo proyecto. Nosotros necesitamos eso, porque eso se hizo en un momento de hace 30 y pico de años. Posiblemente, ¿no? Algo parecido, no lo mismo. Y eso es importante, porque estamos creciendo en población. Somos 4,5 millones. Ya. ¿Y qué vamos a hacer con tanta gente? Va a tener que trabajar, hacer algo. Es muy bueno, sea productivo.
Mire que la pandemia nos ha demostrado que la parte productiva es sumamente importante para todos. Entonces, en pequeña escala se ha estado desarrollando cultivo, porque siempre ha existido la idea que necesitamos grandes extensiones, tumbar 1 hectárea, 2 hectáreas, meter tractor y todo. No. Inclusive, en cultivo de potes y maceteros usted puede estar cultivando.
Correcto.
Lo importante de esto es que nosotros vemos que es un desestresante para personas de la tercera edad cuidar sus plantas, cosechar su propio alimento. Eso es importante. Si toca la mata y le falta agua, le echa agua. Si ve un insecto, lo va controlando. Y también a la nueva generación que viene, es necesario que crezcan observando y amando la naturaleza, y sobre todo viendo que pueden cultivar con sus adultos mayores y cosechar y comer, porque hay que enseñarle a comer vegetales, porque
correcto.
Definitivamente muchos no lo hacen, comer un tomate, pepino, qué sé yo. O hay personas que dicen, bueno, no tengo el real para comprar el té, sin embargo puede sembrar una mata de limón.
¿Cómo no? Ahí está el té.
Y otras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cúrcuma, que es una planta medicinal.
Excelente.
Y es familia del jengibre, ¿no? Y entonces, ahí hay un vivero, más grande de la región, donde tenemos áreas de germinación, se pone las semillas, se enraiza, se puede pasar a bolsa y de ahí puede ir a campo. Y cuando tengamos las capacitaciones, podemos a los residentes que participen darle algún tipo de planta dependiendo de lo que quieran. Lógicamente no va a llevarse una planta de Guayacán si tiene el patio pequeño, porque muchas veces queremos llevarlo
enorme
a un cocobolo. Entonces, educar a las personas es muy importante, y al hacerle el recorrido, en este momento usted puede ver el frijol, ahí tiene el frijol, puede agarrarse una guavita de frijol y la puede llevar de semilla. Ahí culantro, ahí los zapallos, ahí el maracuyá que ya está pariendo, tenemos el ñame.
Que es una enredadera, ¿no? Maracuyá.
Exacto, entonces tenemos la técnica del el tipé, que es la forma de que los indígenas norteamericanos hacían sus casas, y las matas enredaderas van trepando y no tocan el suelo del producto, y no hay pudrición.
Contaminación, se pudre, correcto.
Hay plantas, por ejemplo, como le decimos a los chicos cuando van, acuérdense de Popeye, es la espinaca, para que los chicos comiencen a reconocer. Usted ve esa planta, acuérdense de Popeye y ¡pam! Espinaca.
Es correcto. Tú sabes que yo estoy cosechando limón en mi balcón, yo vivo en una barca. Y tengo tres papayitas que ya están así. Y están, las riego para cosechar mis tres papayas en el balcón. Eso es importante, pero tienen que aprender.
Correcto.
Porque la gente le da acá un pote grande y esta es la educación que imagino que ustedes andan proyectando. Yo digo, al que tiene casa, que tiene patio, perfecto. Pero que vive en un apartamento, que tuve su pote y también puede cultivar tomate. Yo cultivé tomate en el balcón, es más rápido. Y entonces se enredó en el hierro ese que tiene mi balcón. Ah. Ese enredó ahí. Interesante. Porque eso es lo que necesitamos nosotros los panameños. Esa clase de educación para preservar nuestros recursos hídricos primero y la alimentación, que se está poniendo la vida muy cara. Comprar comida, todo nos está subiendo. Y si usted aprende a producir, el costo se le va a abaratar. A la vez que está, como lo está diciendo, haciendo una terapia, que es importante, la del estrés que estamos viviendo en el mundo ahora mismo. Es interesante, muy interesante.
Y no solo producir en huertos caseros, uh-huh, pero también estamos introduciendo técnicas de reciclaje, de reutilización de basura del hogar.
Importante.
Para hacer abono orgánico. Entonces, estas técnicas están a disposición de todos los residentes de Panamá Norte, del Distrito de Panamá y de toda la República, que se acerquen al Parque Norte, que vayan a su proyecto de permacultura. Tenemos un vivero donde hacemos selección de semillas, donde enseñamos cómo tener los cuidados que hay que tener para poder tener una planta saludable. Luego la cantidad de agua y hasta que la llevamos entonces a tierra afuera y la preparación de ese terreno para cada uno de los cultivos.
Los nutrientes para que se crezca, se desarrolle bien. Sí. No, es interesante. Yo, como te digo, nosotros en aquella época, pues hace 35, 40 años, pues practicábamos eso, en los barrios donde estuvimos trabajando. Algo importante que hablaste del reciclaje. ¿No? En los viajes hace muchos años, cuando comenzamos a viajar para Europa, yo pensaba, digo, esto porque son blancos no son más inteligentes que nosotros. Cuando llegamos a primer viaje a Ámsterdam, me fui a Rotterdam, el puerto, la gente que estaba recogiendo la basura tenía un overol blanco. Pero allá están las tres bolsas, ¿no?, que ustedes están hablando. Esto hay que educar al pueblo. La orgánica, la cuestión de metálica, plástico, tenemos que hacer eso. Educar a la gente con las tres bolsas para que sea más fácil el reciclaje. Porque yo veía allá que llegaban los casos de papa y iban tirando la bolsa. Y lo orgánico lo metían porque ellos lo toman como turístico. Esos hangares que tú ves ahí de árbol, esos son los hangares que hay allá para reciclaje. Y entonces te llevan turísticamente arriba por una malla y tú vas, de metal, ¿no? Tú vas caminando y tú vas viendo todo el proceso. Cómo lo meten en horno para secar los orgánicos, para hacer abono. Interesante. Entonces yo le decía, cuando yo regresaba hace muchos años, porque yo, pero nosotros no podemos hacer eso. No lo podemos si tenemos la plata. El costo inicial es lo que va a ser. Pero nadie piensa en eso, desgraciadamente. Ustedes los felicito porque están haciendo una excelente labor, ¿me explico?, para que los panameños aprendamos a querer la naturaleza. Perdónanos, yo soy un estudioso de la historia. Panamá tiene 416 ríos, de los cuales 14 ríos son navegables. Chucunaque, Tuira, Bayano, hasta Boca del Toro. Nosotros somos multimillonarios en agua. Panamá es un país multimillonario en agua, en las dos vertientes, Atlántico y Pacífico. Mal administrada, porque desgraciadamente la administración de esos recursos lo lleva a la mano los políticos. Ellos piensan en otra cosa. Ustedes que son técnicos profesionales no lo llaman. Ustedes están trabajando con un proyecto, digo, agraciadamente, pero con el amigo acá del municipio, ¿no?, del corregimiento. Pero es interesante que porque esto tiene que ser un megaproyecto, no solamente ustedes. ¿Me explico? Porque Panamá somos 75.519 kilómetros cuadrados. Somos un país pequeño, somos 4.3 millones de habitantes y cuando seamos 6, 7, que está pronto, porque en el tiempo de nosotros éramos 1.200.000 habitantes hace 35, 40 años. Ya somos 4, vamos volando. ¿Eh? Y va habiendo una población longeva porque estamos viviendo más. Panamá está en el pináculo del medicamento, a pesar de que en el seguro no hay. ¿Me explico? Pero la gente, yo cuando estaba pelado, a mí me gusta leer, en la década de los 40, 50 años, nadie duraba más de 50 años. Eras un viejo a los 40 y pico. ¿Sí? Ahora estamos llegando a los 80. Tenemos 200,000+ personas que pasamos los 70 años. 200,000+. Entonces, todo eso son cosas que hay que ir a... Perdona, pero por eso me entusiasma lo que están haciendo ustedes. ¿Me explico? Porque también sirve de terapia, hacer las cosas y participa uno. Está jubilado. No te vas a quedar en la casa, ve a aprender allá para que le enseñes a los otros, a tus nietos. Es interesante. Somos un país que vamos a... No como el otro que dice que somos un país de primer mundo caminando al tercer mundo. No, esto es al revés, estamos en... Para que tú veas la confusión, como digo, ¿te acuerdas la reina de nosotros que fue un corralón? Así que qué era como dice que no, que Confucio fue que inventó la confusión. La educación. Interesante. Continuamos el programa. Entonces tú, te estábamos hablando fuera del programa con relación a lo que a lo loable que es esta clase de proyectos para nosotros los ciudadanos. O sea, el recurso humano es el recurso más importante de cualquier empresa. Y esto garantiza una mejor calidad de vida a todos los panameños, de que se dé de forma masiva. Somos 10 provincias ahora. ¿Me explico? Y eso es un proyecto que debe utilizarse de como ¿cómo le llaman ustedes cuando hay un proyecto de ejemplar, como de ejemplo? Un proyecto guía o proyecto madre, para que en otras provincias... En
modelo.
Correcto. Otro modelo para que se vaya... Y cuestión de tiempo, no es que una vez, poco a poco. En los próximos 5 años debe haber de tomar este ejemplo.
Hay personas que llegaron, por ejemplo, el sábado al área y se sorprendía de lo que vieron. Porque cuando habían visitado anteriormente, estaban básicamente como un peladero. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, esa es la técnica de permacultura que estamos aplicando. Por ejemplo, bastante uso de materia orgánica, pero materia orgánica descompuesta. Que puede ser gallinaza, puede ser cascarilla de café, pero no una gallinaza recién salida de la cría de pollo, porque en esa descomposición va a matar usted todas sus plantas, le ha ocurrido a muchas personas. Y otro punto importante, el uso de microorganismos del suelo, que ayudan a la planta a absorber agua y nutrientes. Entonces, sembramos las plantas con la mezcla de materia orgánica y el suelo, la ponemos... Y el uso de ese abono orgánico que le ayuda a impulsar y a desarrollarse. Ya le digo, había personas que pensaban que no iba a crecer nada, que no íbamos a producir, y se sorprendían, ¿no? Y algo importante que usted estaba mencionando en el reciclaje, por ejemplo, y hay muchos estudios de que el plástico se descompone en microplástico, micropartículas, y los pececitos pequeños se lo comen, los grandes se comen los pequeños, y finalmente, como uno se come el más grande, nos estamos contaminando. Y hay infinidad de estudios que pueden buscar en internet sobre los microplásticos en ríos, en lagos, en el mar, sobre todo, ¿no?
Entonces, correcto,
tenemos que tener una educación de reciclar la materia orgánica haciendo abonos,
correcto,
¿no? Entonces, muchos decían, no, es que si yo tiro un guineo, vienen los mosquitos. Ok. Primero, la cáscara, usted la pica para que se descomponga más rápido. Y sobre eso, usted le va tirando una capita de tierra o de cenizas. Y eso le ahuyenta a los mosquitos y le permite, usted va a mezclar eso y hacer un compost más rápido. Beneficioso
abono,
para la planta.
Pues,
un abono orgánico, correcto. Entonces, La idea es entrenar a las personas y recibir visitas desde el pequeño, de primaria, el de secundaria, el universitario, los residentes.
Educación, educarlo, educar a la gente. Hay que educarlo. Yo creo que la base de educación es lo que desarrolla los pueblos. Yo le digo a la gente, porque a mí me gusta, como te digo, con el estudio. Hasta el año 1900, el ser humano tuvo 10.000 años en carreta y caballo. Escucha, en el siglo XX, de cuando inventaron el carro, inventaron el avión los hermanos Roy en 1909, a esta fecha estamos mandando sondas a Venus. Hemos evolucionado en 100 años lo que no evolucionamos genéticamente del Neandertal y el Cromayón por 10.000 años. Caballo y carreta. Y no, aviones no se diga. Nada más los ancestros de Hind que volaban allá en los Himalayas. Unas cometas grandes para visibilizar los pueblos. ¡Ey! ¡Historia! ¡Es historia! Y lo trepamos porque había mucho viento. Y ¡uy! Los tipos iban diciendo para hacer los mapas. Esto es historia. Es historia. Ahora, es interesante.
Ahora, un comentario es, le solicitamos a la población, cuidemos nuestro parque.
¿Cómo no?
Cuidemos lo que tenemos, definitivamente, porque si no lo cuidamos, los otros que vienen no lo van a poder ver. Entonces, no lo dañemos, al contrario, divulguemos lo que hay. Tan pronto el municipio inaugure el Parque Norte, entonces va a estar abierto con todas las actividades que el compañero Mario estaba diciendo y se podrá desarrollar visitas guiadas. Es más, el municipio de la parte de gestión ambiental nos ha brindado 2 funcionarios y que le estamos dando una capacitación, entrenamiento para que se empoderen del proyecto y puedan ser guías de lo que hay y a su vez entrenar a otros funcionarios que vengan o atender a estudiante universitario, el personal que vaya al área. Eso es muy importante, empoderarse del proyecto.
Correcto, me parece excelente proyecto. Los que nos escuchan, participen, ¿no? Háganse presentes una vez inaugurado, como una visita, pues de domingo, vayan allá, o sábado, domingo, vayan ahí, lleven los niños, los que tienen niños, ¿no? Y jóvenes, vayan a ver las escuelas, que los jóvenes, ahora que comenzó la escuela, que le hagan tour a eso para que vayan aprendiendo. Esto es importante, esto es un proyecto, esto es un megaproyecto colectivo de los panameños. Yo creo que ahí debe caminar, pienso, no sé porque es como, ¿tú qué opinas, In?
Definitivamente es un proyecto para la familia. El sábado pasado tuvimos la visita de cientos de niños de todos los corregimientos de la comuna capitalina en un día familiar organizado por la Alcaldía de Panamá. Muchos de ellos fueron al proyecto de permacultura y estaban asombrados de que podían ver y tocar el compostaje que estamos produciendo a través de lombrices, cómo procesamos la basura orgánica para convertirla en compostaje y en abono orgánico que luego es utilizado para el crecimiento de las plantas, también las diferentes cosechas, porque en medio de la estación seca, gracias a los sistemas de riego que hemos implementado dentro del proyecto, tenemos maracuyá, calabacín, calabaza china, culantro, ají, pepino, y otra serie de productos que...
Verduras y vegetales principalmente, ¿no? Sí, verduras, correcto. Y vegetales, porque nosotros no comemos los panameños que el arroz y la carne. Entonces, no, esto no es solamente el alimento. Me explico, hay otros alimentos que ayudan a mantener un cuerpo sano.
Al mismo tiempo que estamos produciendo alimentos, estamos protegiendo el ambiente, protegiendo el recurso agua, protegiendo los suelos y haciendo uso óptimo de los recursos que nos ofrece la Madre Tierra.
Perfecto, no me... Bueno, me llegaron un poquito tarde, pero hubiéramos aprovechado bastante, ¿no?, para seguir hablando con, sobre el tema. Nuestro tiempo llegó, son las 1:55. Nosotros estamos de 1 a 2, una hora. Y la gente, ¿cómo tú haces para hablar? Pero hay que para hablar una hora y pico, tiene que conocer historia. Me explico, porque no es fácil hablar una hora. Entonces tú conjugas, ¿no?, las noticias con la... Y la gente le gusta el programa porque se habla de todo, de todos los temas que nos competen como ciudadanos, como panameños.
Y mire, un comentario así, cuando viene la época del caimito, aves, ardillas, disputando. Cuando viene la época de Nance, igual, la época de guava, ¿no? Entonces hay diversidad, están los plátanos cuando se maduran, a veces se va a cortar y ya las ardillas se han comido una parte. O sea que hay una
interacción
con la naturaleza, la flora y la fauna.
Excelente, bueno, jóvenes como yo, vamos a ver si pues vienen otra vez, ¿no? Y seguimos hablando ya cuando quieran, los micrófonos están ahora del programa, este Espacio Abierto Informativo, se llama así, Espacio Abierto Informativo, por esto mismo, y vengan y expliquen, ¿no? Se nos acabó el tiempo y el grito de guerra, Espacio Abierto Informativo es, Dios salve a Panamá, que abrió sus entrañas para beneficio del mundo, y dos o tres bellaquitos piensan que esta aldea es de ellos. Hasta mañana y que Dios nos proteja.